Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de La Cloaca Internacional y sí, estamos de regreso después de algo de tiempo que no estábamos transmitiendo. Han pasado muchas cosas, desafortunadamente por cuestiones escolares tuve que dejar estos micrófonos, seguía dentro de la radio, pero bueno, sin el programa. Hoy estamos regresando, esto es un programa especial. Tengo en línea telefónica a un músico, a un abogado, él es Rafael Pujol. Vamos a estar platicando sobre el caso del nombre de Luzbel. Él es el abogado, él es el que está llevando el caso a Raúl Fernández Greñas. Y esto, cuando regresa Raúl, regresa a los escenarios, regresa como músico, hay que recordar, hay que escuchar las entrevistas pasadas. Raúl Fernández Greñas se había desaparecido de la escena y había dejado el nombre de una banda que él había formado, había dejado el nombre de una banda que desde que regresara, entiendo, de Inglaterra, él había formado el nombre con el nombre de Luzbel. Esto desde el 82, 83, si no es que antes, él había usado, había creado el nombre de Luzbel como banda. A su desaparición, por las investigaciones que hicimos en este programa, pues Arturo Huizar había tomado el nombre de Luzbel, se estaba presentando, solamente le había modificado una letra. Y bueno, y se dieron una serie de litigios. Pero para eso vamos a estar platicando con el abogado. Lo que sí adelanto es que, bueno, entre todo esto, Arturo Huizar se había apropiado del nombre. Y no voy a seguir sin antes estar presentando al abogado que el día de hoy me ha contestado la llamada. Rafael, muchísimo gusto por escucharte.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Oye, pues, tú tomaste el caso del nombre de Luzbel en junio del 2014, ¿verdad?
Así es.
¿Qué fue? ¿En qué condiciones estaba el nombre y por qué también, por qué tomaste el caso?
Bueno, lo tomé por una razón... De conocimiento de origen, de cómo se formó y de dónde proviene. Raúl y yo somos amigos desde hace muchísimos años, desde chicos, pues. Cuando Raúl regresó de Inglaterra, volvimos a tocar, nos reunimos, y me comentó, así de viva voz y cara a cara, su proyecto de traer el concepto de metal a México, que no existía, ni siquiera se conocía, incluso en Europa, pues era muy novedoso. Y lo primero que me dijo, y ya sé cómo se va a llamar el grupo, se va a llamar Luzbel. Uh-huh. Y dije, bueno, creo que traes todo el concepto armado, armó su grupo, armó el proyecto. El primer músico que yo conocí de Luzbel fue Toño Morante, que además era mi vecino ahí en Jardín Balbuena.
Ajá.
Conocí a Hugo Tamés, de los que yo conocí primerito, ¿no?
Sí.
De comentarios, con el privilegio que me da de ser amigo de... Yo decía que comentarios de quién me gustaba y quién no me gustaba, porque sé que para eso me invitaba, para escuchar mi opinión.
Sí.
Entonces, el grupo con un cantante que creo que es hermano de Fabiola Paz o pariente de ella, la cantante de hija. Y formó su banda y Raúl empezó a tocar. Tocaban algunos covers, tocaban algunas cosas de otros grupos, pero ya empezaban a tocar sus propias cosas. Posteriormente, ya que estaba él muy metido en lo de la música, parece que hubo conflictos ahí con el que no le gustaban ciertos músicos, porque no perseguían el mismo objetivo. Me llamó porque iba a probar a dos nuevos músicos. Estos dos nuevos músicos eran
Sergio Antonio López. Sergio Antonio López.
Sergio López y Arturo Huizar. Cuando yo estuve en la audición, fue en la casa de Toño Morante, ahí en Jardín Balbuena. Yo estaba presente. Oí cuando audicionó, yo vi llegar a Arturo Huizar de corbata y portafolios. Y este, y cuando lo sonó, pues yo ya después le di mi opinión, una opinión que me reservo al aire, ¿no?
Sí.
Pero se la di, y yo estuve presente cuando Raúl contrató a esos dos personajes, a esos dos músicos, pero que no formaron parte de la formación original, sino son de segunda hasta creo que de tercera generación. Entonces yo vi que Arturo Guizar llegó a esa banda, yo estaba presente.
Sí.
Yo estaba ese día en ese lugar. Cuando me entero de los avatares, de lo que pasó Raúl, todo lo que empezó por el nombre, y lo que Guizar hizo de registrar el nombre de Luzbel, reservándolo a su nombre, aduciendo que él era el creador del grupo y el nombre, ese fue el primer motivo que me hizo ayudar a Raúl incondicionalmente, por la razón de que yo lo presencié, a mí nadie me lo contó.
Sí.
Yo estaba presente cuando contrataron a Raúl, digo, a Arturo Guizar y a Sergio López. Yo estaba ese día, ese lugar, a esa hora. Entonces, el hecho de que yo me enterara que Arturo Guizar asegurara públicamente que él es el creador del nombre y que él formó la banda, yo sí tengo mi opinión al respecto y no me parece correcto. Entonces, por eso decidí representar a Raúl. Porque a mí me consta de primera mano que el grupo ya existía antes del ingreso de Guizar. Y ese fue el principal motivo por el cual decidí tomar el asunto.
Muchos músicos pasan por alto el registrar nombres, canciones, o algunas otras obras de su autoría. No importa qué tan famosas sean o no lo sean, no lo hacen porque tienen un costo a veces demasiado alto. Este fue el caso de Greñas, de Raúl Fernández Greñas.
Sí, porque en su momento parece que cuando quiso registrar el nombre hubo problemas porque se tenían que poner de acuerdo todos los integrantes y todo, pero el grupo ya existía, Raúl, porque era democrático, pero vamos, él traía el concepto incluso antes, y el nombre incluso antes de reunirse con Toño Morante.
Okay.
O sea, a mí me lo dijo antes de que él conociera a Toño Morante, él me dijo, me presentaron a un bajista que le dicen La Rana, que tal, ya fui con él, y es un gran bajista y un gran tipo, por cierto, Toño.
Sí.
Pero vamos, el concepto lo traía Raúl antes de conocerlos a ellos, a todos ellos.
Ok. Y digamos, ahora cuando tú te enfrentas a este problema del nombre de Luzbel, esto se da primero porque Raúl Fernández Greñas se desapareció por una larga temporada, por algunos años, varios años, y ese tiempo lo aprovechó Arturo Guizar para ir registrando poco a poco el nombre bajo, digamos, el nombre de Luzbel, bajo, digamos, su dominio.
No, yo creo que fue distinto. Raúl y yo dejamos de vernos muchos años y nos reencontramos. Me acuerdo del año, no recuerdo el número del año, pero sí me acuerdo que había un evento que marcó ese año, fue la muerte de Michael Jackson. Cuando murió Michael Jackson, nos vimos después, 15 días después de la muerte, una semana. Entonces me acuerdo que lo comentamos, y de ahí fue cuando Raúl y yo nos reencontramos, reafirmamos la vieja amistad, nos reconectamos, volvimos a platicar, y yo empecé a decirle que por qué había dejado de tocar. Yo consideraba que todo ese talento que tiene Raúl y que todos conocemos debe ser expuesto al mundo. Entonces yo lo veía con problemas, nada más de que no quería tocar. No estaba decidido, no estaba convencido, quería hacerlo, pero no se animaba. Empezamos a platicar, y ahí surgió, yo dije, ¿por qué no vienes un día a tocar conmigo, a tocar con nosotros, a grabar algo?
Uh-huh.
De ahí, de ese encuentro a que nos volvimos a ver, pasó un año más o menos. Me volvió a buscar, nos volvimos a encontrar, volvimos a platicar, hasta que un día se me ocurrió, dije, bueno, yo voy a tocar en un lugar, te voy a invitar a tocar, te voy a anunciar para que te subas al escenario con nosotros. Tocando aquello que comenzamos tocando tú y yo.
Sí.
Era tocar blues. Yo tenía una banda de blues muy buena, modestia aparte, con muy buenos músicos.
Uh-huh.
Y le dije a Raúl, me acuerdo que le gustó la idea, se animó, yo lo anuncié, lo publicité mucho ahí en internet. Y para no hacerte cuento largo, el lugar se llenó. a retacar porque iba Raúl. Porque iba Raúl, disfrutamos mucho, no fue la mejor tocada, porque eran muchos nervios, era muchas cosas, pero sé que se le encendió la llama, ¿no? Las ganas de volver a tocar. Se sintió querido, se sintió cobijado, se sintió entre amigos. Y yo sé que el escenario, la fuerza del escenario renació en él, y desde ahí decidió reformar la banda. Y la decidió reformar buscando músicos muy buenos como los que trae ahora.
Sí.
Y siguió tocadas, mucha gente lo apoyó. Y él solo se movió y resurgió Luzbel a fines de 2012, donde se empezó a publicitar mucho que él iba a tocar, dónde iba a tocar. Se empezaron a generar eventos importantes. Y creo que fue ahí, a raíz del ruido que empezó a hacer el regreso de Raúl, que Arturo Huizar le empezó a afectar la atención que estaba generando Raúl, y empezó a hacer ciertos procedimientos extraños, que yo no comulgo con ellos, como a pedir dinero por para dejarlo tocar, tratando de presionar, y hay una especie de extorsión.
Sí.
Y se lo dijo directamente a unos abogados prestigiados que coincidentalmente son mis amigos, ¿no?
Sí.
Toda la vida en materia de derechos de autor los conozco perfectamente. Entonces me hablaron, me dijeron, oye, este señor quiere esto, y tú le dije, no, yo te sugiero que no lo hagas, porque si lo hacen de esa manera, yo y tú vas a ser mi oponente, pues nos vamos a tener que enfrentar tú y yo, ¿no?
Sí.
Afortunadamente las cosas llegaron a buen término, ellos se dieron cuenta que no le asistía la razón, pero a raíz de ahí, Wizard empezó a hacer el trámite del nombre para perjudicar. Yo no le encuentro otra razón a Raúl, porque nunca antes lo había hecho.
Sí.
Yo ya vi los registros, ya vi las promociones, todas datan de este año, ¿eh?
Pues déjame comentarte un poco de la parte de cuando Raúl Fernández Greñas regresa en el Teatro Aldama, fue un 28 de febrero del 2013, y nosotros éramos un poco los que estábamos también motivando a este regreso, estuvimos dentro del apoyo, y efectivamente lo que recuerdo es que Wizard, además de que pedía, les pedía dinero primero para que, para dejarlos tocar, también empezó a llegar con muchos documentos de, no sé, y ya me estarás platicando tú, empezó a llegar con muchos documentos supuestamente oficiales que él era el dueño del grupo y que él exigiendo y exigía que se detuviera el concierto en el Teatro Aldama. Incluso Karina, que era una de las fue una de las personas que puso el dinero para que al parecer para que este evento se diera, ella me contó que de cierto modo sí le dio miedo ver tantos documentos. ¿De dónde se pueden sacar todos estos documentos, Rafael?
Bueno, los documentos que exhibe Wizard y que exhibe por todos lados, ya vi que son la misma retahíla de papeles que no tienen nada que ver. Todos hablan de Luzbel, con V, todos, absolutamente todos. Grabaciones que yo creo que está mal asesorado, porque el hecho de que él haya utilizado ese nombre cuando le pertenece a otro, lo que va a provocar a la larga es todas las ventas que generaron esos discos con la V, aun cuando sean 20 o 30, le va a tener que pagar el 40% de sus ingresos totales a Raúl Greñas. Eso es lo que va a suceder finalmente, ¿eh?
Sí.
Entonces, creo que no lo han asesorado, él sigue diciendo, yo soy el del nombre. Pues no, en el juicio de nulidad hay documentos exhibidos por nosotros donde se acredita que el primer disco de Luzbel y el último fueron grabados por Raúl Greñas. En ambos casos, en ninguno de ellos aparece Arturo Huizar. ¿Cómo es posible que un disco grabado en 1982-83 no esté el nombre si fue supuestamente el fundador de la banda, y otro grabado en 2013 tampoco esté? Hay un lapso perdido, ¿verdad?
Sí.
O sea, en el origen ni en el final, pues resulta que no estuvo siempre. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
Entonces, las pruebas, la nulidad de reserva de derechos se basa en un mejor uso y anterior. Es así de sencillo. Sí, efectivamente, Wizard, cuando desapareció Raúl de la escena, se dedicó a tocar con Luzbel, con V, y grabó muchos discos que técnicamente y de conformidad a la Ley Federal de Derechos de Autor se consideran como plagio, como pirateo de nombre.
Porque
y el plagio es un delito federal.
Porque incluso...
No nada más de hablar.
Perdón, porque incluso aparece con discos como Pistas Musicales, que es nada más les quita la voz y pone la música, no sé si sea la misma música de donde aparece o donde toca Raúl Fernández Greñas.
Pues eso es también grave, pues eso es plagio, es además pirateo de fonograma. Es que hay varios plagios, el plagio del nombre, el plagio de la identidad de la banda y el plagio de los fonogramas, que es que además le quitó la voz. Son delitos federales que aunque se resuelven juntos, pues es diverso delito, ¿sí me explico?
Sí.
Porque los fonogramas están protegidos por unas convenciones internacionales y los derechos de autor están protegidos por otras. O sea, no se trata de que va todo junto, no, hay concurso de delitos, como le llaman la ley, pues.
Rafael, muchos de los documentos que yo leí de Arturo Wizard, al parecer solamente era... el solo haber ido al Ministerio Público, haber hecho la denuncia, te sellan ese documento y lo presentas como si ya nada más como si ya fuera una demanda, pero no es ningún proceso, ¿no? ¿Tú viste esos documentos?
Claro, esos documentos yo los vi, claro, son denuncias narradas como chisme de vecindad, De verdad, el estilo utilizado en eso es penoso. Es una denuncia donde es una historieta de difamación y calumnia de muy baja manufactura y de pésima condición humana, cero escrúpulos, nada más manchar el nombre de la gente por mancharlo. Y el hecho de que tú vayas ante una autoridad a denunciar la supuesta comisión de un delito, pues no implica, no te prueba nada más que fuiste ante... la representación social al denunciar el hecho, pero no implica que sea un delito. Me explico, el hecho que tú vayas a denunciarlo no quiere decir que se dé por hecho lo que tú dijiste de ninguna manera, simplemente que fuiste a acreditarlo, pero te falta todo un procedimiento, lo tienes que probar, ya que y si ejercitas la acción penal, falta una sentencia de juez que diga que la persona denunciada cometió el delito de tal, por lo tanto se le condena a tal pena corporal, ¿no? No hay eso. Si no hay sentencia, pues no hay ningún documento fehaciente que permita presumir que Raúl cometió un delito. Si no, yo puedo ir mañana a presentar una denuncia en contra de Arturo Wizard y ya presentarlo como documento acrediticio de mi derecho. Eso es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Y si algún abogado asesoró a Wizard en ese sentido, pues qué brillante abogado, ¿eh?
Incluso el haber puesto ante un ministerio público, el haber denunciado ante un ministerio público a personajes como tu servidor, que pertenecemos a una banda delincuencial llamada Los Monquiquis, eso también implica, por lo que me dicen, implica un delito, ¿no?
Sí, en el Distrito Federal ya no es delito, sin embargo, mira, esa clase de delitos son... delitos contra la honra de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí lo tipificó el código, pero hay algo más importante. Cuando a ti te hacen una imputación calumniosa con ánimo difamatorio, aun cuando ya no fue de delito, sí te da derecho a reclamar el daño moral. Y el daño moral no es una figura jurídica que nada más dice, me causó daño moral, por lo tanto ya es malo. No, no, hay que seguir un procedimiento civil. En México, desgraciadamente... mucha gente cree que es abogado por el simple hecho de tener un título de licenciado en Derecho. No, créeme que el litigio es un arte. Por supuesto se requiere título, por supuesto.
Sí.
Pero además se necesitan otras virtudes que no cualquier licenciado en Derecho tiene. Es una el hecho de el litigante es lo que se conoce como el abogado puro. El verdadero abogado, a eso me refiero.
Sí.
Entonces, abogados de esos yo conozco, y hay muchos, pero no tantos. Me explico, hay muchos porque vivimos en un país muy grande, y afortunadamente hay buenos profesionistas,
sí.
Pero no son muchos. Estamos hablando, no sé, ¿de cuántos litigantes quieres de nivel? ¿50? ¿100?
Sí.
Son muy pocos para un país como el nuestro, ¿no? pero son abogados reconocidos entonces. Y lo que pasa ahí es que la gente cree que mencionando las cosas, es decir, invocando, me causó daño moral, me causó, cometió plagio, cometió difamación, es narcotraficante, cree que externándolo públicamente y diciéndoselo a un ministerio público, ya perjudicaste a la persona y ya se da por cierto todo eso. No, no son, las invocaciones jurídicas no son como las invocaciones satánicas, ¿no?
Sí.
Pero una categoría. O sea, no solo surgen porque dijiste una fórmula, hay que probar, en derecho hay que probar. Entonces, hacer una imputación tan grave como que perteneces a una banda, que son narcotraficantes, ello trae consecuencias legales. Una de las consecuencias es el daño moral, es decir, el daño que se causa por el descrédito público que le causas a las personas al estar esparciendo información verdadera o falsa. Nótese, ¿eh? Aun cuando fuere cierto lo que él dice, si lo haces con ánimo de difamar, de denostar a la otra persona, aún así causas daño moral. Lo que genera el daño moral es el ánimo doloso de perjudicar públicamente, ¿me explico?
Claro, claro.
Entonces, esas imputaciones que con tanta ligereza ha hecho Wizard y que yo lamento porque finalmente le van a ser sujeto de obligaciones que va a tener que cumplir en su oportunidad, pues yo creo que necesita asesorarse por un verdadero abogado que le diga, cuidado con lo que estás haciendo. Te va a caer la guadaña y no va a haber bienes que te alcancen para cubrir todo lo que debes. Porque vamos, denunció hasta a Armando Manzanero, que sí. Era una organización delictuosa, que se agarra cuando el maestro Manzanero esté enterado plenamente y le pida a un abogado a los cuales él sí tiene acceso, que lo defienda. Se le va a venir...
Aparte, Rafael, que bueno, pues tú lidereas todo un buffet, eres un abogado ya de años, no de pocos años, sino de muchos años y con un prestigio, ¿no? ¿Sí? Aparte, digo, o sea, tenerte como enemigo...
Se me han acercado varios de los involucrados y me han pedido si se puede, yo ya les dije que sí se puede. Pues de hecho, una demanda de daño moral... ya prácticamente la tiene encima, ¿no?
Sí.
Pero si hay 50 involucrados, 50 personas a las que ha denostado públicamente, pues 50 personas tienen derecho a reclamarle, cada uno su derecho, porque vulneró derechos de cada uno. Ahora le responde a cada uno.
Claro. Mira, tengo que irme ahorita a un corte, no me cuelgues, voy y regresamos inmediatamente para seguir platicando sobre este caso.
Perfecto.
Señoras y señores, no se despeguen, regresamos.
Thank you. XHSA, La Voladora Radio.
XH Ameca Meca,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya,
Ameca Meca,
Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Thank you.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así.
Conectado.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com.
Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com. La mejor opción en internet.
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta, este es el programa de La Cloaca Internacional. En controles, Daniel Morales, Mike Kobe como ingeniero de audio. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, El Intrépido en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, también estamos llegando a través de la 93.3 de FM, Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, a todas estas frecuencias. Muchísimas gracias también a los portales de internet, también a los blogs como Apocalipsis Radial, Ruido Urbano, Cuervo Rock. Un gran abrazo a todos estos carnales que nos están apoyando desde hace muchísimos años. Este es un programa que es producido por la Agencia Radial Corporativo 9, patrocinada por Proorganización Rock Mexicano Asociación Civil. Y recuerden que tenemos varias páginas de internet donde pueden descargar este programa. Es a través de lacloacainternacional.com o Ulises Osaeta, ulisesosaeta.com. Ulises Osaeta es un portal que yo estoy administrando. La Cloaca Internacional la administran desde Guatemala, un primo llamado apellidado Osaeta. Y bueno, estoy platicando sobre el caso del nombre de Luzbel, sobre las decisiones que ha tomado Arturo Huizar de apropiarse de un nombre al que no le corresponde y la defensa que ha tenido Raúl Fernández Greñas a través de su abogado Rafael Pujol. Rafael Pujol es músico, pero también es un abogado de muchísimos años, representa a un bufete jurídico. Y nos quedamos, Rafael, cuando tú tomaste de cierta forma el caso, pues tú ya ibas un poco como, ya iba todo esto como a la mitad, se había dejado que Huizar hiciera lo que quisiera. ¿Por qué se le dejó que él hiciera lo que quisiera con el nombre de Luzbel?
Bueno, no es que se lo haya dejado, lo hizo furtivamente. La verdad es que ya viendo la carpeta, la solicitud y todo lo que hizo, lo hizo de manera furtiva, no lo hizo público, sino hasta que lo tuvo. Es decir, él aprovechó el momento en que Raúl estaba teniendo nuevo auge con Luzbel, con eventos muy importantes como haber tocado con Rata Blanca, con Tracy Guns, con Ellie Guns, y va en el Vive Latino, todas esas cosas. Se ve que causaron escozor entre Huizar y su gente, y se dedicó como, más que nada, como a aprovechar la fama que estaba generando Raúl de manera muy importante en poco tiempo, y quería aprovecharse de ella furtivamente haciendo los trámites del nombre, basándolos en sus, no sé, 30 discos que grabó con un grupo, el Luzbel con V. Además, muchos de ellos son discos quemados, ni siquiera son publicados, ¿sí me explico?
Sí.
Hechos así en copiadoras de computadora y eso, ¿no?
Sí.
Entonces, una documentación muy, muy raquítica. Prácticamente yo creo que tuvo ahí cierto, no sé si tiene algún contacto interior, pero el procedimiento fue muy pobre, con muchos defectos, muchas deficiencias, y de pronto sale la reserva. Cuando sale y la publica, él vanagloriándose de que es el dueño, nos dimos cuenta de la inquina con la que había hecho todo el procedimiento. Lo hizo para, en el momento en que Raúl estaba más floreciente en cuanto a fama, reconocimiento, él aprovecharse de eso y acortarlo, y a raíz de eso, Arturo Huizar ha obtenido tocadas que antes no tenía. Entonces, lo hizo furtivamente, esa es la verdad. No, es un expediente muy, muy ralo, muy deficiente, se está combatiendo con todas las de la ley. Y el procedimiento, afortunadamente para la causa de Raúl, pues está llevado por Arturo Huizar, pensando que es otro de los chismes familiares de ir a presentar una denuncia y hacer un escándalo en la agencia del Ministerio Público, y o sea, como chisme de vecindad. Aquí no, esto es un procedimiento serio, esto es una autoridad administrativa. La resolución que salga va a tener fuerza legal, plena fuerza legal, así como la tiene la reserva que obtuvo. Pero precisamente no, ni un mes después había pasado cuando entró la nulidad, ¿no? Entonces la autoridad está muy clara de que sí hay un error, hay deficiencias graves, porque hay un uso anterior y un uso, un mejor derecho por parte de Raúl Greñas. Y eso, esto como en todos los juicios, todo lo que afirma uno en procedimiento hay que probar. Nosotros ya ofrecimos un cúmulo de pruebas muy importante, muy determinante del sentido que debe tomar el juicio, no porque yo lo diga ni no porque yo lo represente, sino mi experiencia como abogado me permite vislumbrar cuáles son las pruebas idóneas para esos efectos. Se aportaron todas las que teníamos, no todas pues, pero sí las idóneas para demostrar esos extremos. En el caso de nuestra contraparte, para nuestra fortuna y para su infortunio, pensó que era otro chisme, otra pelea mediática y todo, y decidió tomarlo por su cuenta. Relató un escrito de antología, una contestación de demanda de antología.
Sí. ¿Por qué? ¿En qué consistía?
Contestar, negar lo que nosotros afirmamos, pero reiterando el viejo chisme. Es un narcotraficante, es tratante de personas, es un drogadicto, es un alcohólico, es malvado, abandona a su familia y liderea una banda, ¿no?, de delincuencia organizada. Estamos ante una autoridad administrativa acerca de derechos de autor. Nada de lo que dijo Arturo Guizar tiene relación con esta controversia. En derecho, todas las leyes dicen, solo se tomará en cuenta y solo hay que ofrecer pruebas sobre los hechos controvertidos. Si la controversia que nosotros planteamos fue por la nulidad de la reserva que le otorgaron a Arturo Guizar, porque hay una persona con mejor derecho que él, sobre eso se fija la controversia. Nada importa si es narcotraficante, si es traficante de armas o de personas, suponiendo sin conceder que fuera cierto. ¿Me explico?
Sí.
Nada de eso se puede tomar en consideración porque la controversia está fijada sobre un punto muy específico. Si el nombre le pertenece a Wizard o si hay una persona con mejor derecho para reclamar. Entonces, al irse el oponente por esas descalificaciones que acostumbra, prácticamente perdió el horizonte. Y al perder el horizonte, pues perdió también el sentido de lo que debía de ofrecer como pruebas. Y ofreció una serie de documentos, denuncias como esa que tú mencionas, papeles que... Yo fui ante un notario y le dije que yo era dueño. Sí, pero eso no tiene validez, eso es un testimonio.
Sí.
Tú simplemente... Lo único que acredita es que tú fuiste ante un notario y dijiste esto. Pero no quiere decir que lo que dijiste sea la verdad absoluta o la verdad legal. Eso es un criterio distorsionado, muy pobre, ¿no?
Sí, sí.
Eso no es cierto. Ese documento ya se le objetó precisamente por ese motivo. Legalmente solo da fe de que Arturo Guizar fue un día determinado y declaró cosas ante un notario. Pero no acredita que él es el dueño del nombre, ni que él es el dueño de la banda, ni que él es el dueño de las canciones. Eso es producto de una mala asesoría, si es que la tuvo, ¿no? O de una visión distorsionada de la realidad.
Sí.
Que creo que eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces, sus pruebas, cuando las vi, dije, pues estas pruebas no le van a servir de nada, y afortunadamente la autoridad así lo reconoció, y dijo, se desechan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por Arturo Guizar en virtud de que no tienen relación con la controversia planteada. Esto genera una consecuencia. Cuando sí. todo el que afirma está obligado a probar, y se debe probar a través de los medios que te otorga la ley, las pruebas que reconoce la ley, ¿no?
Sí.
Si no acreditas tu dicho con prueba, pues no vas a probarlo. Y el que no prueba no puede obtener sentencia a su favor. Esta es una máxima inquebrantable, ¿sí me explico?
Sí, claro.
Aunque el procedimiento todavía está, falta por perfeccionarse, falta por agotarse, finalmente, así como están las circunstancias, pues lo único que te puedo decir es que Arturo Huiza se quedó sin prueba.
Ya no tiene.
Es lo único que tengo la certeza, porque ya hay un acuerdo que así lo dice. Un acuerdo que además ya no fue combatido.
El proceso va a durar meses, supongo, porque no es de la noche a la mañana, la ley no es tan expedita como quisiéramos, no es tan rápida, pues.
Sí, sí.
Esto va a llevar más tiempo, supongo.
Va a llevar más tiempo, sobre todo porque salen de vacaciones las autoridades por el fin de año y entran en enero. Pero en enero, pues, se va a presionar y además, pues, ya hay es... Esto yo creo que hasta ya le deben haber notificado a Wizard, hay una denuncia en su contra, pero no una denuncia de chismes, ¿eh? No una denuncia de esas de es narcotraficante y es esto, no, hay una denuncia muy específica por plagio, y el plagio es un delito federal que no alcanza ni alto, porque la ley lo tipifica como delito grave.
Fíjate que te iba a preguntar y comentar un poco sobre eso. En algún momento, platicando con Greñas, cuando todo esto empezó, voy a regresarme allá por el... el febrero del 2013, pues lo que me comentaba Greñas era, pues bueno, yo voy a seguir con mi Luzbel, el que yo creé, y voy a ignorar a Wizard, a que pues él, cada quien que haga su chamba, y bueno, más o menos como que eso recuerdo, digo, ya tiene mucho tiempo, muchos meses. Sin embargo, bueno, ahora por la radicalidad que ha tomado Wizard, las cosas han cambiado, ¿no? Ahora entiendo que el pleito va en serio, pues.
Sí, claro que va en serio, por supuesto que va en serio.
Y esto no solamente se va a limitar a que Greñas recupere el nombre.
Este es el primer paso, recuperar el nombre. Por otro lado, denunciar el plagio. Y por otro lado, reclamarle daño moral. El daño moral lo prevé la ley civil por el descrédito que te causan públicamente, ¿no? Pero aparte, la ley federal de derecho de autor también tipifica el daño moral y establece una sanción económica de hasta el 40% de todos los ingresos que hubiera percibido la persona que plagió el nombre, el fonograma o los derechos de autor de otro. Entonces, si Wizard él mismo ya me puso la cantidad... Ya ha grabado 30 discos utilizando indebidamente el nombre de Luzbel, aun cuando le ponga la V, pues va a tener que pagarle a Raúl Greñas el importe del 40% de la venta de 30 discos durante el lapso que se haya hecho la grabación, que estamos hablando de 20 años o algo así. Entonces vamos sacando números, ¿no?
Wow. Solito se está echando la soga al cuello. Pues Rafael...
Porque él mismo al exhibirme esas pruebas, ya me dio los elementos que necesito para el daño moral.
Es increíble. Es increíble no tener una asesoría legal. Tratar de entrar a estos pleitos.
Me ahorró el trabajo. Me ahorró el trabajo.
Sí.
Es increíble. Te lo agradezco enormemente.
Guau, wow, pues Rafael.
Aparte, están las demandas que se le van a venir para todos los que se están uniendo. Por el descrédito público que les causó, ¿no? Que son Ramón, el que fue el empresario, que es una abogada, no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
¿Será
Virginia? Al Maestro
Manzanero. ¿Eh?
¿Será Virginia?
Creo que sí.
Ajá.
El Maestro Manzanero y mucha gente que menciona. Además, es chistoso porque hace... Wizard toma fotos, les toma fotos que... de ustedes, y las pone, hace como una especie de ficha delictiva, como las que hace el FBI, ¿de cuenta? Uh-huh. Y pone los delitos que se les atribuyen y todo. ¿No sabe Wizard que la utilización de la imagen de una persona sin autorización de esta implica también causación de daño moral?
Sí.
Y ya las exhibió públicamente ante autoridades. Ni siquiera se puede desdecir de ello, ¿sí me explico?
Así es, porque era lo que te comentaba, las presentó ante un ministerio público.
Claro, ya no puede decir, no lo hice, ¿no? ¿Cómo no? Ya las vi. Yo ya las vi. Y si tú utilizó, por ejemplo, una foto de Ulises Osaeta, que tú no le has autorizado, no le has dado tu autorización para que la utilice, puedes demandarlo por daño moral.
No, de hecho...
Uso indebido de tu imagen.
De hecho, nosotros no como periodista no nos tomamos a juego este tipo de cosas. No es la primera vez que nos han intentado demandar. Lo hizo Nueva Acrópolis, hizo un intento de demanda desde España, se retractó porque sabía que iban a perder. Y esto que ha hecho Wizard con tu servidor, lo creemos delicado, creemos que es algo que es delicado y creemos que vamos a proceder, estamos ahorita en esa etapa de si lo haremos o no lo haremos, no, la verdad. Entonces, pues bueno, estamos viendo eso, digo, pero también hay más, hay gente que incluso se están comunicando contigo y pueden hacerlo, ¿no? Si tienen, si se han tenido algún daño moral, pueden comunicarse contigo, ¿no?
Por supuesto, de hecho lo han hecho varios de ellos, ¿no?
Okay.
Y te digo, yo tan fácil como estoy, llevo mucho tiempo en el litigio, modestia aparte, para mí la modestia no existe,
ajá,
y no es una excusa de los incapaces. Mi despacho, afortunadamente, es un despacho prestigioso, que tengo el orgullo hemos sido muy exitosos durante toda nuestra vida profesional y por eso nos busca la gente. Entonces, estoy seguro, estoy cierto de que lo que estoy haciendo es correcto. Es estrictamente apegado a la ley y además hay una cuestión moral, una cuestión de principios involucrada. No hay que decir mentiras.
Claro.
Porque que no crea que con base en la repetición se va a convertir en verdad. No, no es así. Yo estuve presente y yo lo vi. Y a mí nadie me cuenta cómo fueron las cosas. Y Arturo Wizard no forma parte de Luzbel. Luzbel ya existía cuando él ingresó y yo estaba presente.
Pues Rafael,
ahí está otra, además.
Pues Rafael, creo que vamos a concluir este programa. Vamos a seguir comunicándonos contigo de todo lo que vaya aconteciendo sobre este caso. Creo que le he estado dando seguimiento puntual a todo lo que acontece con respecto a la banda, a esta banda tan tan antigua, pues ya de tantos años, ¿no? Desde los 80s, la primera banda de heavy metal con sus características propias, por supuesto. Le hemos estado dando seguimiento, le vamos a seguir dando seguimiento. Y te agradezco que hayas tomado esta llamada. Sé lo ocupado que siempre estás todo el tiempo, todos los casos que estás llevando, todos estos litigios. ¿Algo que quieras agregar y que yo no te haya preguntado, Rafael?
No, nada más, este es un mensaje para que lo reciba quien quiera. mucho me gustaría que intentara el oponente de Raúl referirse a mi persona y hacerme algún denuesto, alguna sola manifestación de para sobajar o humillar o ofender, que lo haga y se va a enfrentar a la peor pesadilla de su vida. Le van a caer demandas de todo tipo. Yo no soy la abogada a la que se ha referido, yo soy un abogado serio, muy reconocido, a mucha honra, y yo espero que tenga el buen tino de no referirse a mi persona ni a mi despacho, porque yo personalmente, yo sí ejercito la acción en su contra, yo no me espero años, Le cae inmediatamente. Entonces, ese es el mensaje, ojalá la prudencia llegue a él, porque ya vi que todo el que se alía a su enemigo, él lo toma como su enemigo personal, no. Yo incluso en su oportunidad me llevaba muy bien con Wilson y me sigo llevando bien, no tengo nada contra él, pero sí no me gusta la mentira ni la manipulación, ¿no?
Claro.
Es eso.
Pues Rafael, muchísimas gracias por tomarme la llamada nuevamente, te lo digo. Y pues me voy a despedir, no me cuelgues, por favor, voy a despedir el programa. Me voy, señoras y señores, me voy con algo de música, por supuesto, de Luzbel, como tiene que ser. Le doy muchas gracias al equipo técnico, Daniel Morales, en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Estuve platicando con Rafael Pujol, él es abogado, él es el litigante, el que está llevando el caso de Luzbel, de junio a la fecha, 2014. Les deseo una feliz Navidad. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo muy pronto, van a ver que sí. Hasta luego.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
Nuevacasasgrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.